A partir de este momento, nuestros micrófonos se abren para darle espacio a las nuevas voces de la radio. La de los alumnos del Centro de Capacitación MVS. Síguenos en Facebook y Twitter.
Centro MVS.
Esto es Ideas Frescas. Comenzamos. MVS Radio 102.5.
Frida Sariñana, Frida la Mexicanita, en redes sociales ya estamos listísimos para arrancar una nueva emisión de Ideas Frescas, hoy sábado 3 de octubre, el primer sábado de octubre, señores, un día como hoy, 3 de octubre, pero de 1921, en México, se crea la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué tal? El día de hoy tenemos temas súper divertidos, muy interesantes, ya estamos listos con las nuevas voces de la radio. Los voy a presentar en este justo momento, Arely Jaime Cruz.
Hola amigos de Ideas Frescas, qué gusto saludarlos una mañana pues con mucho frío, es muy temprano, espero que nos estén escuchando porque vamos a tener un gran programa. Yo les voy a hablar el día de hoy sobre los perrijos. Sé que estamos ya muy con esta palabra, ya todos sabemos más o menos de qué trata, pero vamos a hablar un poco más sobre ello.
Miriam Reynoso Estrada.
Hola, ¿cómo están amigos de Ideas Frescas? Mi nombre es Miriam y yo les voy a hablar de la lectura de ficción y cómo nos cambia la vida.
Perfecto. Nadia Isaura Jiménez Campos.
Hola Frida, ¿cómo te encuentras? Hola audiencia, ¿cómo están? Espero se encuentren genial en este sabadito tempranero.
Rolando Mireles.
Hola, hola, buenos días a todos. Hola Frida, yo soy Rolando Mireles y les voy a hablar de arte y cultura.
Ahí están los alumnos del Centro de Capacitación MVS. Ellos tomaron el curso Aprende Todo de la Locución de Campo. Este curso es online. Si quieres más información, puedes consultar www.centrombs.com/cursos-online o también puedes marcar a los teléfonos 5681-1852 o 5681-2087. El día de hoy tenemos boletos para Camilo VII. Son accesos para un concierto digital de Camilo VII el próximo sábado 17 de octubre. A las 8:30 de la noche. Si te gusta este talentosísimo grupo musical que tuvo nominaciones a Canción del Año, es súper fácil. Escríbenos en redes sociales y dinos dos canciones de este grupo, ¿ok? Dinos por redes sociales dos canciones de Camilo VII y ya tienes tus accesos. Súper fácil las redes sociales. Ideas Frescas 102.5 en Instagram y en Facebook y @CentroMBS en Twitter. Así nos encuentras. Y bueno, vamos con el primer tema del día de hoy. ¿Tienes un perrito o un gatito y lo amas demasiado en exceso? Vamos a platicar de perrijos.
El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
Perros. Los nuevos hijos.
Perfecto, vamos a comenzar definiendo la palabra perrijo. Arely.
Pues bueno, la palabra perrijo viene de esta idea de que estamos tratando a nuestras mascotas como nuestros hijos. Es una idealización de nuestras mascotas. Los estamos humanizando y se escucha muy triste, pero realmente es para llenar pues estos vacíos que nosotros tenemos o nos hemos creado. ¿Cómo ves, Frida?
Justo, tiene la verdad muchas causas, pero bueno, vamos a platicar justo de esta exageración o de la obsesión con la que a veces cuidamos a un animal. Arely, platícanos por favor un poco sobre esta exageración del cuidado de los animales, de la humanización.
Pues mira, realmente el perro siempre ha sido nuestra mascota, ¿no? Siempre ha sido, o sea, humano, perro, van de la mano, no es algo nuevo. Lo que pasa es que en los últimos años se ha visto una alza en cuanto a esta relación, o sea, ya es una cosa exagerada. Está bien, o sea, obviamente son nuestros compañeros, son parte de nuestra familia incluso, y a mí me encanta que se ha tomado conciencia de que justo como les hemos agarrado mucho cariño a los animales, pues ya tienen más derechos, los tratamos mejor, ya no es como el típico perro que está todo el tiempo en la azotea, ¿no? O sea, ya está como pues parte de nuestro día a día y de nuestra familia. Creo que eso no está tan mal, pero si llega a ser obsesivo, ¿has visto o tú has tenido así como una situación de perrijos?
Claro, de repente, bueno, es súper común, ¿no? De repente ves en las plazas que van paseando sus perritos y yo creo que luego vienen mejor vestidos que uno. O sea, traen casi que pañal, guarachitos y dices, ay no, yo creo que hasta unas llega, llega a ser molesto para los animales, ¿no?
Sí, justo. El problema con los perrijos, o sea, está increíble que quieras mucho a tu mascota y que, okay, le compras sus tenis, se ve chistoso y lo cuidas. Pero la verdad, sí, les haces más daño del que tú crees, porque el perrito cuando no está contigo crea cierta dependencia y tiene mucho estrés. Entonces, cuando tú estás fuera de casa, de por sí los perritos cuando nos vamos están esperándonos todo el tiempo, ¿no? A que volvamos. Y ahora un perrito que todo el tiempo necesita de ti, pues obviamente le causa mucho estrés y mucha ansiedad el que no estés con él. Además de que los volvemos, ¿por qué no decirlo?, un tanto inútiles, porque incluso los perros empiezan a perder esta parte animal, que es básica. Incluso ni siquiera pueden como ya reproducirse de forma normal o natural, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hay como de que, ay, le voy a buscar la novia o el novio a mi perrito porque para cruzarlo, ¿no? Así, ay, no, señora. Entonces, los volvemos inútiles, realmente.
O sea, lo más importante también creo que es justo esta dependencia que se crea tanto del animal al ser humano como del ser humano al animal. De repente hay issues o cosas emocionales que estamos guardando e inseguridades que estamos escondiendo detrás de esta dependencia al animal.
Totalmente. Ya incluso los expertos han señalado que la gente que sí tiene como que estas conductas ya muy marcadas, o sea, te digo una cosa, es okay, amo a mi perrito, yo tengo 4 perros y los adoro, pero sí, no, de eso ya darles de comer en la boquita o ciertas cosas, pues no, nos marcan de que hay algo mal con nosotros, incluso en nuestra mente, ¿no? Pueden detonar trastornos mentales. Y te voy a platicar un poquito sobre el boom de estos perrijos que comienza en los años 80, cuando el perro se empieza a ver como un accesorio. Incluso se abrió un nicho de venta porque con el boom de las películas, ¿no? Como Beethoven, ¿no? Que es un San Bernardo y entonces todos querían tener un San Bernardo. Pues es como que comenzó el boom, ¿no? Todos querían tener ciertas razas de perritos. Pero creo que actualmente ya se está acabando un poco eso, ya hay mucho más conciencia sobre la adopción o sobre cómo tratarlos, ¿no? Como este acompañamiento que tienen, que no importa la raza que sea, porque igual te va a dar el mismo amor que te va a dar cualquier animal.
Claro, y lo importante es justo no caer en este error, ¿no? De estar como que humanizando a un animal. Conozco yo de repente a personas que incluso llegan a superar o querer superar una ruptura amorosa o algún problema, ¿no?, emocional, personal que tienen en sus vidas con una mascota. O sea, no está mal, digo, no está mal que tengamos a un animalito de compañía, porque al final son animalitos muy nobles. Sin embargo, lo que está mal es esconder nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestras dependencias, a lo mejor a ciertas situaciones en un animal, ¿no? Llegaba un punto en el que por tener a un gatito de repente una amiga, pues ya con esto sentía que estaba superando a su ex. Y entonces yo te pregunto, ¿qué pasa si le quitan ese gatito? Realmente no está superando la parte importante.
No, pues ya se te abre la herida, ¿no? Si la estabas como superando, imagínate. De por sí los gatos como que tienen muchas familias. Imagínate tu amiga que dejó a su novio y el gato también la deja. No, me muero. Pero sí está feo. Pero la verdad hay que tomar en cuenta que el boom de los perrijos también viene como muy de nuestra generación, que ya no queremos ser papás. Entonces, como ya no queremos ser papás, ahora dices, no, pues la verdad prefiero tener un perro, que es mucho más barato y no tan, o sea, no te genera tanto problema económico o, bueno, todo lo que conlleva tener un hijo, ¿no? Creo que en ese sentido, pues puede ser mucho más cómodo tener un perrito que un hijo. ¿O tú qué opinas?
Claro, y de repente también es importante marcar esta diferencia, ¿no, Areli? ¿Bebés o mascotas? Para nada es lo mismo. ¿Cuál sería? O sea, no es la misma interacción, ¿no? O sea, hay que dejar claro, está increíble tener una mascota, pero hay que dejar claro que un perrijo o un perrito no es lo mismo que un hijo.
No, que un bebé. Pero fíjate, te voy a armar rapidísimo un top de qué es mejor, perro contra hijo. Ahí te va. Los perros pueden estar solos y un bebé no. Un bebé se muere, ¿no? O sea, le da muerte de cuna o le puede dar cualquier cosa, se muere. Y un perrito no. Así que punto para los perros. Un bebé es muy caro, entre que los pañales, que la ropa, que todo lo que necesitan. Y un perrito pues realmente no es tan caro cuando no lo idealizamos y le compramos cosas en exceso. Entonces, punto para el perrito. El perrito te va a querer siempre y los hijos no siempre, porque pues a veces crecen, se vuelven rebeldes, ya no te pelan. Creo que en ese punto el perrito
gana. Nos encantan los perritos.
Los bebés huelen rico al principio, algunas veces, ¿no? Cuando no se hacen del baño. Y los perros pues no huelen bien todo el tiempo. Y los niños en general son muy lindos, hacen cosas muy chistosas, muy divertidas. Así que ahí sí se la voy a dar a los perritos. Pero bueno, mira, la verdad, tengas perros, tengas hijos, lo que decidas tener, creo que el punto es no idealizar ni a un hijo ni a un perro y darles el amor justo sin que esté desmedido y sea enfermizo.
Justo, porque es lo que comentábamos, a veces hasta le puedes llegar a hacer daño al perrito. En un estudio se dice a veces que los dueños emocionalmente inestables generan mascotas enfermizas, estresadas, con sobrepeso, o que simplemente ya no pueden comer si no es bajo la presión o presencia de los dueños. Y esto me consta totalmente. Yo tenía una conocida que de verdad su perro, si no la veía, o sea, el animal temblaba. Entonces, creo que también si queremos a los animalitos, tenemos que, justo, ¿no? Como a un hijo al final del tiempo, dejarlo que sea, pues de cierta forma, independiente.
Totalmente. Pero fíjate, si eso causó en un perrito, imagínate siendo madre. No. Yo creo que mejor hay que tener una capacidad mental sana, o sea, estar estable, ¿no? Y si decidimos estar acompañados, ya sea de una pareja, de una mascota, tener hijos, creo que primero hay que ver por nosotros, nuestra capacidad mental, y después decidimos si queremos cuidar a alguien más.
Exactamente. Cabe aclarar, pues a toda nuestra audiencia, ¿verdad?, que esto solamente es una opinión. Si tenemos perritos, gatitos, erizos, está perfecto, los podemos amar con toda nuestra alma. No es ninguna cuestión de que no, ten un perrito, no, ten un hijo. Es muy respetable si tenemos hijos, si tenemos perros, lo que sea, nada más es justo pues marcar esta diferencia. Muchas gracias, Areli. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
Me pueden encontrar como Areli Jaime en Twitter y en Instagram.
Perfecto. Muchas gracias, Areli, por esta plática de perrijos. Recuerden que tenemos accesos para Camilo VII. Se va a estar presentando este próximo sábado 17 de octubre en punto de las 8:30 de la noche por Concierto Digital. Si quieres esos accesos, escríbenos por redes sociales. ¿Cuáles son tus dos canciones favoritas de este grupo? Redes sociales, Ideas Frescas 102.5 en Instagram y Facebook. Y en Twitter nos encuentras como @CentroMBS. Oigan, ¿ustedes creen en las brujas? Bueno, buenísimo el siguiente bloque. Vamos a una pausa y regresamos.
Hola, ¿cómo les va? Yo soy Eduardo Ríos y esto es Que no te cuenten, que yo les cuento. Y el cuento de hoy es que en la Ciudad de México alguna vez hubo barcos de vapor. Y esto es tan cierto como que el cielo es azul y la Ciudad de México antes era un gran lago. ¿Y adivinen quién era un gran impulsor de estos barcos? Pues nada más y nada menos que el expresidente Benito Juárez, el mismísimo. Y se dice que él subió a uno de estos barcos, cuyo nombre era el Guatinoc, allá en el año de 1869. Y cabe decir que 19 años atrás, estos ya habían comenzado a surcar las aguas de la Ciudad de México, traídos por el empresario Mariano Aillón. Y claro, tal cual ocurre hoy en las trajineras de Xochimilco, mi amor, la gente comía, tomaba que su bebida y disfrutaba de las hermosas vistas que ofrecían los lagos que existían en aquel entonces. Si quieres saber más, visita la página mexicodesconocido.com.mx. Búscame en Spotify como Tú no me mandas el podcast, o encuéntranos en Instagram y en Facebook como Ideas Frescas 102.5, o en Twitter como @CentroMBS. Los dejamos con más ideas frescas y que no me los cuenten. ¡Nos vemos!
Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5, una estación todos los sentidos. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
Brujas. Mito o realidad.
Hola.
Estamos de regreso en Ideas Frescas. Soy Frida Sariñana. En redes sociales me encuentran como Frida la Mexicanita. Recuerden que tenemos accesos para el concierto digital con Camilo VII el 17 de octubre. ¿Te los quieres llevar? Platícanos tus dos canciones favoritas por redes sociales. Ideas Frescas 102.5 en Facebook y en Instagram y en Twitter, @CentroMBS. Ahora sí, vámonos con lo bueno. ¿Las brujas existen? Sí, no, ¿qué? La verdad es que hay muchas versiones, muchas historias, hay muchas leyendas, qué buenas, qué malas, pero para esto, Nadia nos va a platicar un poco sobre la historia de las brujas. Nadia.
Muchas gracias, Frida, por la presentación. Exacto. ¿Existen o no existen las brujas? Bueno, pues todos estamos con esta onda de las brujas desde que éramos niños, como no, con las películas de Disney, pues todos crecimos con ellas, ¿no? Estas brujas que le daban el sazón a la historia. Pero la verdad es que estos seres vienen de creencias súper antiguas, pero verdaderas. A lo largo de la historia se ha creído que las brujas son mujeres que tienen poderes sobrenaturales, que obtienen a causa de hacer un pacto con el diablo por el hecho de poseer conocimientos muy elevados a comparación de un hombre. ¿Cómo ves, Frida? Y más porque estas mujeres no eran educadas en una escuela, a diferencia de ellos, la cual los hacía peligrosas política, religiosa y socialmente.
La verdad es que sí, o sea, es bien interesante todo este mundo de las brujas, las brujerías, porque justo como comentas, estamos, pues bueno, muy familiarizados, ¿no?, con este término desde chicos, y lo podemos ver a veces brujas de forma positiva, a veces brujas de forma negativa, pero bueno, este tema de las brujas se ha representado en muchas áreas, en realidad, de muchas formas. Vamos a comenzar, Nadia, por la literatura.
Sin duda, el tema de las brujas sí está rodeado por un dramatismo que ha sido oportunamente explotado por diferentes artistas a lo largo de la historia. Y como dice Frida, un ejemplo notable de estos fueron los hermanos Grimm, quienes crearon historias fantásticas e increíblemente macabras y crueles. Estas historias tuvieron que ser modificadas para que se adaptaran a un público infantil. Pero estos cuentos no eran nada infantiles, eran horribles. Algunos de ellos son Hansel y Gretel, Rapunzel o Verdezuela y Rumpelstiltskin, porque los hombres tampoco se salvaban de ser brujos. Como por ejemplo Rapunzel. Bueno, no sé si tú conozcas la historia real de Rapunzel, Frida.
Yo conozco la historia real, pero por favor cuéntala y ahorita les voy a dar un dato súper curioso que no tenían ni idea.
Bueno, pues Rapunzel no es la clásica historia que nos cuentan en los cuentos de hadas, sino que más o menos a la mitad de la historia de que todos conocemos, está Gothel, que es la bruja malvada, y cuando se da cuenta que el príncipe está yendo a visitar constantemente a Rapunzel, ¿qué creen que es lo que hace? Se lleva a Rapunzel de la torre donde estaba capturada y la abandona en un pantano, así, solita. Para esto, Rapunzel ya estaba embarazada del príncipe, ¿no? Se comieron la torta antes del recreo. Entonces, cuando el príncipe va y busca a Rapunzel y Gothel le dice que ya no la va a volver a ver jamás, el príncipe cae de la ventana de la torre y se cae en unos espinos y se queda ciego el pobrecito, y así está vagando día tras día hasta que llega milagrosamente al pantano y se vuelve a encontrar con Rapunzel. Y es tanta la emoción que tienen que empieza a llorar Rapunzel y una de sus lágrimas hace que le devuelva la vista al príncipe.
La verdad es que está muy interesante esta historia y de hecho no sé si ustedes sepan, pero bueno, en la Rapunzel animada se dice, ¿verdad? No sé si han visto la de Monsters, Inc. Bueno, la pequeñita esta que se llama Boo, resulta que dicen que es la bruja de Rapunzel. No sé, ahí chéquenle por internet. Nadia, también hay brujas, pues bueno, en toda esta cuestión de cine. ¿Cómo se han expresado las brujas en el cine?
Bueno, no. ¿Quién no ha visto las brujas en el cine? La verdad es que aquí metí un poco mi cucharita con mis películas favoritas, que es, por ejemplo, Suspiria, de Darío Argento, que es de una academia de bailarinas donde van y se mete una chica que es genial bailando. Pero lo que no saben es que con las coreografías es una invocación literalmente al demonio. Toda esta trama se va desarrollando a lo largo de la película. Es genial, se la súper recomiendo. Otra película es El Anticristo de Lars von Trier o Las Brujas de Eastwick de George Miller, La Maldición de las Brujas de Nicholas Roth. ¿Quién no se acuerda de Angélica Houston cuando con toda esa belleza que se carga, se convierte en una rata horrorosa. Bueno, yo de niña soñaba pesadillas con esa película, ¿a poco no?
Oigan, sí, esa película, no inventen qué perturbadora, porque aparte hay como partes en las que supuestamente, justo, ¿no? Con su belleza quieren como que atraer al niño y un niño por ahí se deja capturar y lo meten a un cuadro. Ay, no, se los juro que a la fecha me sigue perturbando esa película, qué bárbaro.
Claro que sí, y ya ves que va a estar la nueva película donde va a salir nuestra queridísima y adorada Annie Hathaway. Pero bueno.
Ahí la vamos a ver.
Exacto. Y bueno, mencionábamos Disney, La Bella Durmiente y Blancanieves. ¡Ay, la Sirenita! ¿Quién no se acuerda de estas maravillosas brujas que es maléfica, adorada también en su versión live, que es Angelina Jolie? Y de Úrsula, con su maravillosa voz.
Claro, y en televisión, Nadia, porque por supuesto en televisión no pueden faltar las brujas.
Ay, claro que sí. Te voy a decir, no sé si tú llegaste a ver la de American Horror Story.
Buenísima.
La tercera temporada, que es Coven, a mí me encanta porque toda esa parte es de brujas, ¿no? Pero aparte son brujas que vienen desde 1600 hasta la fecha, donde ya se están extinguiendo y van contra ellas y las matan, ¿no? ¿O quién no se acuerda de Sabrina, la bruja adolescente, la versión actual y la versión antigua, donde todos adorábamos a Salem, ¿no? Ese gatito negro hermoso y a veces un poco chocante. O Hechizada y, por lo último, Once Upon a Time.
No, y justo esto de Sabrina que comentas, Nadia, está buenísimo porque la serie, justo esta, ¿no? La de Sabrina de los noventas, que estaba protagonizada por esta Melissa Joan Hart, que era buenísima. O sea, ahí te presentan como un tipo de bruja muy linda, muy fresona, muy picky, que realmente su magia solo la usaba como para hacer travesuras y el gatito y todo. Y tenemos también la Sabrina actual, ¿no? Que está en plataformas digitales, que es como un poquito más darks, y tenemos también los cómics. Entonces, la verdad es que las brujas están presentes pues en casi todo tipo de arte, ¿no? Televisión, cine, cómics, libros. Realmente no se sabe, digo, para empezar, si existen, tampoco se sabe si realmente son buenas o malas. Si ustedes se ponen a pensar, creo que el 70-80% de las brujas, de todas las historias que conocemos, son como malas, maléficas, acá medio malas, pero bueno, quién sabe. El punto es que, Nadia, conclusión, ¿las brujas existen o no existen? ¿Qué onda?
Yo digo que las brujas sí existen, y la verdad es que son maravillosas. Te quiero decir, en una entrevista a Norma Blázquez Graf, que es psicóloga egresada de la UNAM, ella escribió el libro El Retorno de las Brujas, y le preguntan que quiénes eran consideradas brujas, y esta fue su respuesta. Eran parteras, alquimistas, perfumistas, nodrizas, cocineras que tenían conocimiento en campos como la anatomía, la botánica, la sexualidad, el amor o la reproducción, y que prestaban un importante servicio a la comunidad. Conocían mucho de plantas, animales y minerales y creaban recetas para curar, lo cual eso era interpretado por los grupos dominantes del medievo como un poder del diablo. Y pues yo creo que, haciendo referencia a esto, más bien esos saberes eran herencias milenarias de otras mujeres, ¿no? No eran como pactos con el diablo, sino cosas que se van heredando, como cuando la abuelita te dice, dale a tu abuelito este té, y ya, con eso se curó. Pero yo digo que sí existe.
Claro, la verdad es que, como les comento, en todo tipo de culturas pues se han tocado estos temas de las brujas, de la brujería. Se ha llevado, obviamente, a escala en medios, ¿no? Cine, televisión. Sin embargo, pues bueno, eso es algo que nunca sabremos, pero la verdad es que las series están buenísimas. Se las recomendamos, las películas, los remakes, se los recomendamos de verdad muchísimo. Nadia, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
En redes sociales, en Instagram, me encuentro como Nadia Jiménez Actriz. Ahí me pueden encontrar y podemos ponernos a platicar si ustedes quieren de este tema de las brujas. Y en Facebook estoy como Isa Jiménez Campos. Así que ahí los espero.
Ahí está, muchísimas gracias, Nadia. Oigan, los queremos invitar el día de hoy, sábado 3 de octubre, a que se conecten en punto de las 8 de la noche, porque en nuestra estación hermana XFM 104.9 se va a transmitir el concierto AT&T Reconecta. Fíjense nada más, o sea, ¿qué grupos se van a presentar? Mi Banda El Mexicano, Noventas Pop Tour, Molotov, Fobia, bueno, todos estos grupos reunidos en un solo horario, plataformas digitales, hoy todo por redes sociales, XFM 104.9, así los encuentras. Entonces ahí nos vamos a estar conectando con todos estos grupos en el concierto AT&T Reconecta, hoy 3 de octubre a las 8 de la noche. Soy Frida Sariñana, Frida la Mexicanita en redes sociales, vamos a una pausa y regresamos.
Apoyando los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5, una estación todos los sentidos. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps.
Y ya estamos de regreso con, bueno, estábamos platicando justo este tema de brujas. Fíjense que les quería comentar esta, no sé si han visto una película, ay no, El Legado del Diablo. Mucha gente no aguantó, pero de verdad es una película muy perturbadora, incluso mucho más que Las Brujas. Como que te inspira un poquito de asco por las escenas que salen, también de repente miedo, de repente mucho misterio, suspenso. Justamente la historia trata de una abuela que era bruja y te das cuenta, a pesar de que la abuela ya murió, todo lo que desencadena su muerte, al grado de que separa a una familia por completo. Entonces, creo que estos temas, la verdad es que si nos adentramos muchísimo, sí llegan a ser muy profundos, Nadia.
Claro que sí, Frida. ¿Quién no va a recordar esa película? La verdad, y si la van a volver a ver, yo les recomiendo que se busquen con quién verla para que se puedan esconder ahí en un cachito del brazo, porque la verdad es que sí está muy pesadita, pero está muy buena, no lo podemos negar.
Y también si se quieren divertir todavía un poquito más de noche acá, pues, o sea, ya empezó el mes de octubre, ¿no? Ya estamos en el mes de miedo. Entonces, si se quieren adentrar un poco más en este miedo profundo, pueden buscar igual videos en YouTube de repente de se vio una bruja, detectamos a una bruja. Entonces, de que encuentran algo, encuentran algo. El que busca, encuentra. ¿A poco no?
Exacto. Eso e ir ideando el disfraz que vamos a ocupar para este Halloween, que aunque no salgamos, nunca pueden faltar las fotos.
Claro que sí, pero fíjense, no olviden que estamos en la realidad, porque ¿qué pasa cuando perdemos el piso de lo que es la realidad y nos vamos a otro plano completamente diferente que es la ficción? Vamos a platicar ahora de ficción.
Ficción. Letras que te transportan a otra realidad.
Vamos ahora con un tema muy interesante. ¿No les pasa que a veces les gusta tanto un libro o una película que ya no saben si es real o es ficción? Bueno, pues justamente Miriam el día de hoy nos va a platicar sobre la lectura de ficción. Miriam, ¿qué es la ficción?
Bueno, me emociona muchísimo hablar de este tema porque es un tema que con el que conecto desde niña. La verdad es que cuando era niña mi mamá me leía cuentos y eso siempre me quedaba dormida, siempre me hacía soñar y me hacía querer saber más, ¿no? Querer saber más acerca del mundo que me rodea y más de mi entorno. Entonces, bueno, ¿Qué es la ficción? La ficción es un mundo simulado, un mundo que se parece a nuestra realidad, pero que está un poco separada, ¿no? Como todos nos creamos esta historia y tratamos de entender lo que nos ocurre. A veces creo que nos aislamos y otras veces regresamos a esta realidad y regresamos renovados. Regresamos viendo las calles de una manera distinta, las personas y nuestra propia vida de manera distinta. ¿Qué te parece, Frida?
Claro, pues es que realmente en la ficción es donde nosotros expresamos realmente nuestros deseos más profundos, sentimientos, experiencias. Miriam, ¿cómo es que la ficción afecta el impacto en los procesos cognitivos?
Bueno, esto es súper interesante. La verdad es que incluso yo no lo sabía hasta hace poco, pero Keith Oatley, escritor y psicólogo en la Universidad de Toronto, investiga la relación de la lectura de ficción y su impacto en la manera en que percibimos el mundo. Hizo algunos estudios en los que se comprobó que las personas que tienen tendencia a leer novelas, a leer cuentos, a leer poesía, logran acercarse a los problemas cotidianos de maneras más innovadoras o a ser incluso más creativas, ¿no? A no bloquearse, sino a buscar soluciones e incluso a situaciones que no se habían planteado antes, ellos logran resolverlo y eso es algo increíble, ¿no? Incluso se ha dicho que nuestra personalidad cambia conforme nosotros conectamos con los personajes. Porque es cierto que cuando nosotros leemos, siempre hay un personaje con el que conectamos, o tal vez no, pero hay un personaje con los que nos sentimos como que nos intriga. Y entonces lo vamos descubriendo poco a poco a medida que vamos leyendo tal vez este cuento, esta novela, y lo desentrañamos y lo entendemos en ciertos aspectos. Y entonces nosotros, a través del personaje, aprendemos algo de la situación que el propio personaje experimenta.
Miriam, por ejemplo, tú que eres súper amante de la lectura de ficción, ¿cómo le recomendarías a nuestra audiencia que puede disfrutar y que puede explotar y aprovechar al máximo este tipo de lectura? Justamente lo que comentas, ¿no? O sea, exprimir el personaje que leen. ¿Cómo pueden disfrutar esta lectura?
Bueno, para empezar, elijan un libro, un texto, incluso un cuento. La verdad es que uno siempre dice, elige un libro, ¿no? Elige tal libro o cual, elige los clásicos o elige tal autor mexicano o extranjero. Pero la verdad es que para iniciarse en la ficción solo basta casi tres líneas. Y tres líneas que nos intriguen. Entonces, ¿cómo yo les recomiendo que empiecen a leer ficción? Vayan a la biblioteca, platiquen con sus amigos, con sus papás y déjense recomendar y lean. A veces leer, no siempre vamos a leer algo que nos guste, a veces leemos algo que no nos gusta y es ahí donde nosotros sabemos qué género nos gusta, qué autor nos gusta y por qué nos gusta. A mí me encanta la ciencia ficción, notablemente Isaac Asimov, y lo descubrí porque siempre he estado en contacto con la ciencia. Y la ciencia y los átomos y el universo y las galaxias y los hoyos negros siempre me han fascinado, porque es una manera de salir de la Tierra y preguntarse qué hay más allá, qué hay más allá de las estrellas, hay vida, no hay vida, o cómo es nuestro mundo con más tecnología, con menos tecnología, con limitaciones, sin limitaciones, en una nave espacial, y eso, por ejemplo, a mí me hace soñar. Entonces, para todos ahí que nos están escuchando, solo les digo, déjense soñar, no necesitan leer un libro de 1,000 páginas para decir que son lectores o que al fin han leído algo, solo necesitan incluso media página, una microficción. Y ahí es donde yo les quiero recomendar también un libro que es de mis favoritos, que se llama El libro de la imaginación por Edmundo Valadez, y ahí contiene una serie de microficciones categorizadas en lo que puede ser mujeres, brujas, inquisiciones, de todo, y realmente son historias pequeñísimas, en tres líneas ya tienes una historia, y eso es increíble, no es nada más por el hecho de que en tres líneas contamos una historia, sino porque es un libro con sinfín de ideas y sinfín de mundos que nosotros podemos conocer a través de diversos autores y de diversas culturas y mundos.
Por aquí el productor nos pone, y además pareciera que nos acercamos a la ficción como un mundo feliz, de Aldous Huxley. Miriam, platícanos por favor sobre este libro de Los Amores Ridículos, que es buenísimo en el género de lectura de ficción.
Efectivamente, Frida, es un libro genial para reírse y para disfrutar en una noche tal vez de lluvia con un chocolatito caliente, en la cama, claro, tranquilos. Y bueno, ¿de qué trata este libro? Pues este libro, como el título dice, habla de amores ridículos. Pero en el fondo, la verdad es que el amor siempre es ridículo, en todas sus facetas. Siempre hay un episodio así. Y bueno, ¿de qué va este libro? Pues el libro contiene 7 historias que tratan del amor en diversas situaciones. El primer cuento se titula Nadie se va a reír. Y es un título súper serio, ¿no? Como nadie se va a reír, como todos ellos, nadie se ría, esto no es gracioso. Pero lo que ocurre en este primer cuento es de un académico que recibe la carta de una persona que quiere publicar su estudio científico, que estudia a otros autores. Y entonces lo recibe y lo recibe con una botella de licor, ¿no? Como para incentivarlo a analizar. ¿Y qué ocurre? Que efectivamente lee toda la historia y se da cuenta que no tiene ningún rigor y ningún valor para la sociedad. Pero ¿cómo le dice a este sujeto, que es muy insistente porque en definitiva quiere que su estudio sea publicado en una revista, que no tiene valor? Y entonces, como este académico es muy noble, y entonces ese simple hecho de no querer la confrontación hace que toda su historia, incluso amorosa, se vea envuelta en un evento desastroso que casi acaba con su carrera. Entonces, bueno, no nada más eso, sino que también hay un cuento, y ese es honestamente mi favorito, y se titula La dorada manzana del eterno deseo. ¿Y de qué trata esto? Pues trata de dos personas que se van de cacería, que lo único que adoran hacer es la conquista de la persona, de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y entonces ahí van solamente a ligar personas, y ese es el único objetivo de su vida. Es un juego, ¿no? Y luego ya lo dejan, como un niño que juega y se divierte y luego ya lo deja. Y eso es un tema que es bastante interesante y que se trata de una manera muy ligera, ¿no? Que eso es algo muy normal en Milan Kundera. En todo caso, en el libro Los Amores Ridículos, ese aire ligero, ese aire de que esto podría ocurrirte en cualquier momento, en cualquier segundo de tu vida. Y él simplemente lo que hace es que lo plasma en su libro y dice, esto es una historia, pero esta es una historia que para nosotros puede ser también real.
Miriam, me encanta la pasión con la que platicas de lectura de ficción. Por favor, danos 3 razones por las que nuestra audiencia tiene que leer sí o sí lectura de ficción.
Pues bueno, ahí van las 3. 1, te hace soñar. 2, te hace crecer. Y 3, porque es un momento de conocer personas nuevas. Personas que tal vez no sean tus vecinos, pero personas que te hablan a través de las letras, a través de las páginas, a través de esta historia. Y en el fondo, nunca estás solo, siempre estás acompañado.
Ahí está, bravísimo, Miriam. Oye, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
Bueno, pues nada más lo pueden encontrar en Instagram como CEM, C-E-M. Si no, ahí igual en Instagram me pueden buscar como @myves84. Y ya,
perfecto.
Eso es todo.
Muchísimas gracias, Miriam. Oigan, si ustedes nos están sintonizando y se perdieron de repente la parte de brujas, perrijos, todo lo que estamos platicando de lectura de ficción, lo que pueden hacer es descargar en este momento la app Himalaya. Con esta aplicación pueden escuchar absolutamente todo el programa y toda la excelente programación de MBS Radio. Himalaya es una app de podcasts a nivel mundial que ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva. Solamente tienes que bajar la aplicación para iOS y Android o visitar la página de Himalaya.com y, por supuesto, disfrutar cuando quieras de nuestros episodios a través de Himalaya. Ok, vamos a un corte y regresamos. Soy Frida Sariñana, Frida la Mexicanita en redes sociales. Ya volvemos.
Apoyando los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5, una estación todos los sentidos. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
Arte y cultura hasta la sepultura.
Ya estamos de regreso aquí en Ideas Frescas. Soy Frida Sariñana, @FridaLaMexicanita en redes sociales. Y vamos a platicar ahora justamente de arte, cultura, nuevo mexicano, bueno, muchísimas cosas con Rolando. Rolando, por favor, vamos a hablar en primer lugar de qué es el arte.
Sí, bueno, ¿qué tal, Frida? Un gusto estar aquí en el programa. Bueno, arte, en una definición personal, ¿verdad? Es, para mí el arte es comunicar la visión o el sentir de una persona, en este caso el artista, ¿no? Acerca de su realidad o expectativa humana, digo, tanto física como filosóficamente hablando, ¿no? Plasma, esta idea o sentir, plasma, pues usando pues, lienzos, la pluma, la voz, el cuerpo incluso, ¿verdad? Bueno, incluso la tecnología, ya que estamos en estos tiempos, también se utiliza muchísimo la tecnología para plasmar el arte de una persona, ¿no? Es la visión y un sentir, ¿no? Eso para mí es el arte.
¿Y cuál sería la definición de cultura? Porque de repente nos confundimos un poco entre estas dos, ¿no? Arte y cultura.
Sí, bueno, es que van como que muy, muy pegadas, ¿no? Pero la cultura en sí son los hábitos y costumbres, ¿no? Son los hábitos y costumbres de una sociedad. Pues una sociedad determinada en la zona geográfica, incluso en la época, ¿no? En el tiempo, es lo que le distingue. No, esto es dado por los conocimientos, ideas de los pueblos, de las ciudades, ¿no? Y también lo determina la extensión territorial de dicho pueblo, ya sea, hay pueblos pequeños, comunidades pequeñas o grandes ciudades, ¿no? Esto hace que los hábitos y las costumbres sean distintas una de la otra, ¿no? Eso es lo que es la cultura.
Y, por ejemplo, a pesar de que son definiciones separadas, ¿cómo es que afecta el arte en la cultura y viceversa?
Lo que sucede es que pues están prácticamente mezclados en el sentido que se influyen uno al otro. Por ejemplo, la música, si bien la música es nacida de la cultura de un pueblo, esta también influye en la línea que ha de tomar la cultura de ese mismo pueblo, ¿no? Y esto no solo sucede con la música, también sucede con la arquitectura, con la literatura, con todas las artes, ¿no? Porque el mismo pueblo es quien vive su cultura y lo plasma en el arte. Bueno, en este caso los artistas, ¿verdad? Y los artistas son gente que tiene que vivir esa sociedad en ese momento, en esa ciudad, para poder plasmar las ideas y las costumbres del pueblo en el arte.
Claro, y fíjate, a pesar de que tenemos a veces, justo como mencionas, ¿no? Muchas cosas en pueblos diferentes, o sea, al final del tiempo el arte y la cultura son diferentes, la falta de educación, la realidad es que a veces afecta la apreciación del arte. A veces no sabemos darle el valor que de verdad merece por falta de educación. ¿Cómo es que esto afecta, Rolando?
Sí, bueno, definitivamente eso que dices es muy cierto y es muy importante tenerlo bien en cuenta, porque si bien la educación, bueno, para mí es saberse alguien que vive en comunidad, alguien que tiene un entorno por el cual vivir, ¿no? Porque necesitamos la educación para la sana convivencia con el vecino, con el familiar, con el esposo, la esposa, los hijos, el prójimo en sí, ¿no? Necesitamos esa educación para eso, ya que, bueno, si bien una de las perlas de la educación es el respeto, ¿sí? El respeto a los demás, el respeto a la naturaleza, que mucho hemos perdido ese respeto hacia la naturaleza porque es nuestro entorno en sí. Entonces, tomando esta premisa, nos damos cuenta que tenemos pues poca educación. Digo, ahora sí que como dicen, escupiendo para arriba, ¿no? Por lo tanto, poco respeto con todo lo que nos rodea. En el momento creemos tal vez que somos ermitaños, ¿verdad? Cosa que no es así, eso está muy alejado de la realidad. Somos gente que vive en sociedad, ¿sí? Somos gente que necesitamos educarnos para poder apreciar el arte, ¿sí? Así que cuando vemos a alguien más que hace algo de valor, o lo apreciamos o lo hacemos a un lado, lo desechamos, lo minimizamos, ¿no? Entonces, esto háblese de danza, teatro, etcétera, etcétera, ¿no? Pues definitivamente, pues necesitamos más educación e información sobre las artes para poder apreciarla, promoverla y, ¿por qué no hacerla también? Compartirla, ya que el arte es comunicación, ¿no? Es la comunicación de nuestras ideas y de nuestras vivencias, y eso mucho tiene que ver con lo que aprendemos en casa, lo que nos enseñan en casa. Lamentablemente, Frida, así es, ¿verdad?
Claro, la verdad es que justo como comentas, nos hace falta justo esta parte de educación en el arte, ¿no? Aprender a valorar todas las actividades culturales que tenemos específicamente en México, apoyar pues el teatro, apoyar la danza, apoyar el canto, apoyar todo este tipo de actividades que muchas veces pues no valoramos. También es importante pues inculcarlo en las nuevas generaciones, ¿no? No solamente limitarnos a lo mejor a medios, sino también enfocarnos o dirigirnos a la parte artística y sacarle provecho, porque realmente tenemos actividades pues muy, muy ricas en arte aquí en México. Rolando, también hay actividades cotidianas que pueden percibirse como arte, ¿no?
Sí, pues es muy importante. Por ejemplo, cuando vemos esa suculenta comida mexicana salida de las hermosas manos de mamá, ¿no? De nuestras hermanas preciosas, de nuestros hermanos increíbles, que al ver esa comida en el plato dices tú, ¡ay, esto es una obra de arte!, ¿no? Y bueno, no solamente en casa, vas a los restaurantes, vas a cerca de la casa donde te sirven las señoras, tienen sus lugarcitos donde te sirven la comida. Para mí, esas son cosas también que debemos nosotros, por educación, darnos cuenta que existen, ¿no? O mira que también los paramédicos, ¿sí?, que manejan por toda la ciudad. Tengo amigos paramédicos y él me platicaba una vez que hay veces que vas a mucha velocidad y llevas al enfermo también ahí. Entonces, tienes que canalizarlo, le llaman ellos, a meterle la aguja, pues. Es todo un arte. Él me platicaba cómo lo tienen que hacer. Definitivamente que es algo que nosotros debemos apreciar, ¿no? Las hermosas manos mexicanas que hacen estas muñequitas que, bueno, en una ocasión le tuve la oportunidad de comprarle una a mi hija, ¿no? Eso es arte, ¿no? Supe que en Europa se expone una muñequita de estas gigante. Todo eso es arte, y sabes que una de las cosas que debemos apreciar, bueno, en lo personal aprecio bastante, que para mí es todo un arte, cómo las mamás preparan a los niños en la mañana. Bueno, ahorita hay pandemia, no salimos tanto, ¿verdad? Pero cómo ellas preparan a los hijos, se levantan bien temprano, les hacen el desayuno, les preparan esto, lo otro, me explico. Es todo un arte. Esto debemos nosotros apreciarlo, como decíamos hace un momento, por educación, con educación, aplaudirles a todos ellos, ¿no? Porque la forma también que, por ejemplo, tú, Frida, tú que trabajas en medios de comunicación, en la radio es todo un arte, la locución es todo un arte, aplausos para ti, para tus compañeros.
Muchísimas gracias, Rolando. Y pues sí, justo como comentas, ¿no? El arte en cuestión, pues de una forma metafórica, la verdad es que sí, hay muchos detalles que vivimos día a día que a veces no valoramos. Y, por ejemplo, platícanos un poco sobre esta cuestión ahora de cultura del libro.
Sí, mira, hace años, cuando yo era pequeño, escuchábamos mucho eso de la cultura, del libro es cultura. También el disco es cultura. En los acetatos, los discos de plásticos grandotes, negros, venía la leyenda, el disco es cultura. Y quiero, si me permite, citar las palabras de Paco Ignacio Taibo II, que es nuestro director general del Fondo de Cultura Económica aquí en México. Paco Ignacio Taibo II, él menciona que el libro no es un producto mercantil. El libro tiene que ser definido públicamente como un bien cultural. El libro no es una caja de galletas, tampoco es una licuadora, tampoco es una caja de tornillos. El libro es un bien cultural. Porque muchas veces lo vemos así como, pues hay que vender muchos libros. Y, pues sí, qué bueno, sí, ¿verdad? Pero la literatura, al igual que todas las demás artes, es educativa. Nos enseña de nosotros mismos y de nuestro entorno vivencial. Y si me permites utilizar esta palabra, Frida, dejemos atrás esos números derrotistas, ¿sí? Derrotistas que nos decían que el mexicano lee un libro por año. ¿Por qué? Porque el INEGI ya nos dice en este año 2020 que el mexicano lee 3.4 libros por año, ¿ok? 3.4 libros por año, busquen ustedes ahí, lo pueden googlear. Entonces debemos acercarnos al libro, que sea parte de nuestra vida ya, el libro,
Claro, ¿y saben dónde pueden encontrar libros buenísimos? En Donceles, Mesones, Tacuba, todas estas calles del centro histórico. Ustedes van y hay tiendas que de verdad son tan antiguas y van a encontrar libros, versiones inéditas, exclusivas, que a lo mejor ni se sacaron jamás y queda un libro de ese, ¿no? De verdad, si van y buscan, hay muchísimos millones de libros en esas tiendas que vale muchísimo la pena. Y justo como comenta Rolando, tenemos que pues practicar más, ¿no? Todas las actividades culturales, el arte. De hecho, la cultura representa tan solo el 3.3% del PIB en México. Entonces, creo que hay que valorar realmente todo el arte tan rico que tenemos aquí en nuestro país. Simplemente, pues, Guillermo del Toro, ¿no? Ejemplo, que ha puesto bien en alto el nombre de México, Iñárritu, Lila Downs también, que ha cantado canciones en idiomas maya, purépecha, náhuatl, grafiteros mexicanos reconocidos mundialmente, como Edgar Flores, Itzel Nájera Luna. Entonces, justamente este es el nuevo mexicano, pues que valoremos todo el arte, toda la cultura que tenemos en nuestro país. Rolando, muchísimas gracias. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
Bueno, puedes encontrarme en mis redes sociales como Rolando Mireles Oficial en Instagram y también en Facebook, mis páginas, o Rolando Mireles en Facebook, mi perfil personal, ahí me pueden encontrar. Y felicidades también a ti, Frida, porque tú eres una de las nuevas mexicanas que aprecia el arte y que lo promueve también. Eso es arte y eso es cultura. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Rolando. Pues ellos fueron los alumnos del Centro de Capacitación MBS, Areli Jaime Cruz.
Hola, muchas gracias por escucharnos, acompañarnos el día de hoy. Gracias a MBS y le paso el micrófono a Miriam.
Hola, pues muchas gracias por habernos escuchado, por haberse divertido un poco con todos nosotros y espero que disfruten de su sábado.
Nadia y Saura, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Frida, a ti y a todos mis compañeros. Disfruté mucho este programa y espero que ustedes también disfruten su sábado.
Muchísimas gracias, Rolando.
Gracias, no, hombre, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes.
Algunos de los cursos que tenemos para ustedes son Medios de Comunicación y su Evolución con Alberto Lati, martes 6 de octubre a las 6 p.m. Tenemos también Aprende Todo de Locución de Campo, Frida Sariñana, 21 de octubre de 6 a 8. Y curso Postproducción de Audio, Arturo Chávez, domingo 18 de octubre, 11 a.m. Más información, www.centrombs.com/cursos-online o marcar a los teléfonos 5681-1852 y 5681-2087. Y también estén al pendiente de los boletos para Camilo VII en este concierto digital. Les vamos a notificar por redes sociales quién ganó para tomar, por supuesto, sus datos e entregarles sus accesos para Camilo VII. Recuerden también que hoy, sábado 3 de octubre, a las 8 de la noche, en nuestra estación hermana Exa FM, se va a estar transmitiendo el concierto AT&T Reconecta, donde se van a poder presentar bandas como 90s Pop Tour, Molotov, Mi Banda El Mexicano y Fobia. Todas estas en un solo escenario digital, ¿no? Ahí los vamos a estar disfrutando en Exa FM 104.9, redes sociales. Si lo quieres disfrutar, hoy 3 de octubre, 8 de la noche, totalmente gratis. Soy Frida Sariñana, Frida la Mexicanita en redes sociales. Yo me despido, pero los dejamos en esta segunda hora de Ideas Frescas con Anaí de la Mora, con muchísimo más talento. Gracias a Arturo Chávez en la producción, a Mario Ontiveros en los controles. Cuídense mucho, por favor, nos escuchamos en otra emisión.
Apoyando los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5.
Esto es
Ideas Frescas. En un momento regresamos.
Himalaya.
En MBS 102.5, una estación todos los sentidos. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
¿Cómo están?
soy Anaí de la Mora. Los saludamos con muchísimo gusto a través del 102.5 MBS Radio. Ustedes escuchaban en la primera hora a Frida Sariñana y a los chicos del Centro de Capacitación MBS. Son estudiantes y nosotros somos como el segundo B. Ellos fueron segundo A, nosotros segundo B. Porque ahora viene un nuevo equipo de chicos, estudiantes de locución del Centro de Capacitación MBS. Y entonces, fíjense que los vamos a acompañar a lo largo de esta hora con contenido que les va a gustar. Queremos estar con ustedes en esta mañana de sábado y por eso les vamos a dar la bienvenida a Karen Hernández, Pavel Silva, Leslie Radillo, Cristina Hernández y por supuesto nuestro querido Arturo Chávez, que es nuestro productor, pero él no lo vamos a escuchar, solo sabremos de la magia de su trabajo a través de este programa. Bienvenida, querida Karen.
Hello, assalamu alaikum, buongiorno, ni hao, konnichiwa, guten morgen. Hola, mis estimados radioescuchas. Querida Anaí, ¿cómo estás?
Feliz de tenerte por acá. Por lo que escucho, nos vas a hablar de algo de idiomas y eso me encanta. Vamos a ver qué otra cosa vamos a tener en el programa hoy.
Hola, muy buenos días. Yo soy Pavel Silva. Muchas gracias a todos por acompañarnos de nuevo en otra emisión de Ideas Frescas. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Pues de nuevo, Wikipavel se hace presente hablando de nada más y nada menos que los dinosaurios. ¿Por qué? Porque no hay cosa más cool que un dinosaurio.
100% y aparte son los favoritos de los niños, así que vamos a tener datos curiosos al respecto. Y para disfrutar de estar en casa, tenemos las mejores recomendaciones de series. ¿Sí, Leslie?
Hola, ¿qué tal, Anaí? Yo soy Leslie Randillo. Bienvenidos sean a esta mañana fresca de octubre. Ya llega octubre y bienvenidas todas esas series y películas, porque si ya viene otoño, también ya viene Halloween. Entonces les voy a dar una recomendación muy, muy padre para esta temporada. No se despeguen.
Ándele, pues, eso va a ser más adelante, pero no todo en la vida es ver series, películas y dinosaurios, también hay que leer. Por eso, Cristina Hernández tiene algo especial preparado para nosotros.
Hola, Anaí, buenos días a ti y a todos. Sí, claro, también es importante leer, entonces les tengo tips y recomendaciones para los amantes de la lectura.
¡Qué maravilla! Como escucharon, vamos a tener un programa muy completo, así que los invitamos a quedarse. También vamos a tener la parte musical, ¿eh? La parte musical el día de hoy se la vamos a dedicar a la cumpleañera, que es Gwen Stefani. Entonces, si tú tienes tu canción favorita de Gwen Stefani, ¿por qué no nos escribes y nos cuentas cuál sería la rola número uno de esta cantante? Lo puedes hacer a través de redes sociales, puede ser en Instagram o en Facebook, nos encuentras como Ideas Frescas 102.5, en Twitter arroba Centro MBS o arroba MBS 102-5. Les platicamos que este equipo son alumnos del Centro de Capacitación MBS del área de locución, pero no solamente hay cursos de locución, hay muchísimos más y los puedes checar, ¿sabes dónde? En centrombs.com/cursos-online. Hay de todo y para todos. Si lo que quieres es atención más personalizada, la recomendación es que mandes un mensaje por WhatsApp. Va el número 5548-56-4641. Va de nuevo. 5548-56-4641 es el WhatsApp del Centro de Capacitación MBS. Yo soy Anaí de la Mora y junto con todo el equipo de alumnos locutores del Centro de Capacitación MBS les damos la bienvenida. Comenzamos entonces con Karen, que nos hablará de los idiomas. A ver.
El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
Tips viajeros con Karen Hernández.
Hello, assalamu alaikum, buongiorno, guten morgen. Hola, mis estimados radioescuchas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en estas mañanas frías. Hoy con nuevo programa, espero que nos estén escuchando y pongan mucha atención porque les traigo un muy buen tema. La verdad, está muy interesante. Anteriormente les hablé sobre tips de viajes, recomendaciones y datos, invitándolos a que se animaran a viajar y a explorar el mundo. Pero creo que olvidé algo muy, muy importante, la manera de comunicarse. Es por eso que ahora estuve investigando y decidí darles algunos tips para que se animen a conocer un nuevo idioma y puedan viajar ahora en la nueva normalidad sin ningún problema. ¿Sabían que hay alrededor de 7,000 idiomas distintos en el mundo. Sabemos que la lengua que más se habla evidentemente es el inglés, ¿no? Es la que te piden prácticamente para todo y con lo que más conexiones tenemos. Pero no hay que estancarnos solo en esa, porque realmente hay muchísimas. Los idiomas con más hablantes nativos son el chino, encabeza el número uno. El español es el segundo, sintámonos bien que ya somos un segundo idioma con más hablantes y que puede ser una lengua que hablemos en varios lugares. El inglés también, el árabe en cuarto lugar y el hindi en el quinto lugar. Pero finalmente aprender un idioma, la verdad, yo considero que tiene que ser uno que nos llame la atención. O sea, sí, el mandarín es el que más se habla, pero no por eso nos basemos en que hay a fuerzas, tenemos que aprender ese, porque si no nos gusta, pues no, realmente no lo vamos a hacer. El aprender más idiomas nos trae muchísimas ventajas, de verdad. Entre ellas, mejorar la habilidad cognitiva. Por ejemplo, no nos hace inmunes al Alzheimer, pero sí hace que se retrase esa enfermedad. Además, incrementa muchísimo nuestra salud mental, nos da muchísima mayor facilidad de resolución de problemas, en tomar decisiones, y la principal, que quiero hacer mucha mención, es que los bilingües o políglotas, que son la gente que habla más de tres idiomas, ya no temen tanto a viajar a países que no hablen su lengua nativa. ¿Esto por qué? Porque pues ya tienen una ventajota de que se pueden comunicar sin miedo, se pueden entender ahí y ya no tienen temor de perderse, más bien. Por eso es que hay que estudiar más idiomas. Los invito a todos ustedes, los que nos están escuchando, para que así puedan conocer y entender a más profundidad la cultura y la historia de gente de otros países. Y ahora seguro que se están preguntando, Karen, ¿pero cómo rayos voy a aprender tantos idiomas? Pues hay que agarrarle el gusto, algo que nos llame la atención para que nos motive a ser constantes. Y obviamente la inspiración que vamos a encontrar va a ser distinta, unos ya sea para, no sé, conocer más gente, otros también para simplemente el gusto de aprender nuevas cosas, el aprender nuevas culturas, el viajar evidentemente, o por cuestiones de trabajo o escolar. O sea, hay millones de razones por las cuales todos nos podemos inspirar y de ahí agarrarnos, ¿no? Otro gran secreto también es no tener miedo a equivocarse, de verdad. O sea, todos piensan que los niños chiquitos aprenden muchos idiomas rápido porque, pues, según son esponjitas, o sea, sí, pero también no tienen miedo a equivocarse, a ser el oso social, dicen, y pues se animan y se lanzan y lo ven como un juego, porque al final hay que verlo así, como algo tranquilo, no como algo que nos ponga tensos. También los políglotas aconsejan muchísimo que cuando aprendemos un idioma nos sumerjamos totalmente en ellos. Es lo que denominan ellos la inmersión lingüística, es decir, empaparse mucho de la cultura, de la gastronomía, conocer esta geografía, de sus lugares, de su historia, hasta el punto de que se sientan así como si fuera algo nuestro. Y para más tips, les tengo un invitado al programa. Él es estudiante de finanzas y banca, se llama Brian Torres. Hola Brian, ¿cómo estás?
Todo bien, excelente. ¿Qué tal tú?
Bien también. Oye, cuéntanos, ¿tú cuántos idiomas hablas?
Rápidamente puedo decir que estoy aprendiendo inglés, italiano, alemán, francés y un poco de holandés.
Oye, qué padre, pero cuéntanos más, o sea, ¿qué te inspiró para aprender tantos idiomas? ¿Qué fue lo que te motivó?
Es sin duda una pregunta complicada, pero yo creo que lo que pudiese motivar a alguna persona varía de persona a persona, pero alguien puede motivarle la cultura de aquel país, tal vez tener una relación amorosa con alguien, tal vez simplemente querer viajar y tal vez estar con tu familia o amigos, con ellos, disfrutando de una manera más cercana un país, una cultura en específico. En mi caso, tal vez ha sido el hecho de poder tener la oportunidad de interactuar con nuevas personas, hacer nuevas amistades y tener la oportunidad de vivir en otro lugar. Y vaya que aprender que saber manejar un idioma, al menos a un nivel intermedio, ayuda muchísimo.
Sí, o sea, ¿tú crees que tu experiencia hubiera sido muy difícil si no hablaras el idioma de a dónde fuiste?
Sin duda. Creo que cualquier persona que no está hablando un idioma, el idioma local, es fácil sentirte solo, aislado del mundo, y es fácil sentir que no tienes muchas maneras en las cuales puedes solucionar problemas. Inclusive siento que la gente, cuando ve que estás al menos intentando hablar ese idioma, van a hacerte sentir como si fueses parte de un grupo, del grupo, como si fueses parte de uno de ellos.
¿A qué países fuiste?
He visitado esporádicamente Estados Unidos y estuve viviendo por algunos meses en Alemania.
Oye, qué padre, ¿no? Pues sí, en Alemania, que alemán totalmente.
Exactamente. Y viviendo en un pueblo, no tenía más opción más que hablar alemán, ya que muchos, a pesar de que popularmente se sabe que hablan inglés, desafortunadamente no es el caso.
Sí te viste forzado a hablar alemán.
Correcto, sí, tienes que.
Oye, pero aquí tú empezaste tu proceso de aprendizaje antes de irte, ¿no? O sea, desde tu casa o a la escuela, o ¿qué métodos utilizabas? ¿Tomaste clases o tú solo cómo aprendiste?
Aproximadamente 2 años previos, 1 año y medio antes de irme, más o menos, empecé yo a aprender por medio de diferentes lugares, diferentes aplicaciones web, páginas, de un montón de lados. Por ejemplo, cuando yo empecé a aprender el idioma, lo primero que hago, y como una persona que los aprende por su cuenta, es buscar alguna guía, algún lugar donde yo tenga una guía en el cual pueda ver qué aprender primero, qué aprender después. Busco una guía en cualquier academia de idiomas que me dé un temario de aquello que van a aprender, por ejemplo, y de ahí yo puedo ya buscar diferentes temas específicos de vocabulario, de gramática, dependiendo de mi nivel, para ir avanzando poco a poco. Hay libros que me gustan mucho, como por ejemplo una serie de libros de la marca Asimil, que son muy buenos ya que tienen la traducción en español y en el idioma en el que intentas aprender, o inclusive aplicaciones en el celular como Tandem, donde puedes hablar con personas nativas y puedes hablar por medio de notas de voz, mensajes o inclusive otros lugares o algunas otras aplicaciones como Hi Native. Ayuda muchísimo cuando tienes una duda. Es un foro y personas nativas te responderán la duda. Un foro en Duolingo también.
Duolingo, ajá.
Exactamente.
Está padrísimo porque matas dos pájaros de un tiro. O sea, aprendes y conoces gente y ya. O sea, te quedas con una satisfacción muy grande, ¿no?
Sí. Y al menos en mi caso, para mí es súper divertido saber que puedo comunicarme, aunque sea de la manera más básica posible, con personas reales y que puedes tener una conversación con ellos, entender lo que dicen y simplemente, tal vez, ¿por qué no?, hacer un nuevo amigo.
Exacto. Oye, ¿y tú, por ejemplo, qué le recomendarías a la gente o cómo los inspirarías para que se animaran a aprender un nuevo idioma?
Bueno, inspirar a alguien a hacer cualquier cosa, no sé si sea una tarea fácil, pero creo que cada uno de nosotros podríamos ver aquellas distintas motivaciones que nos lleven a aprender un idioma. Como te decía previamente, tal vez para alguien sea incrementar las posibilidades o incrementar las oportunidades laborales en su propia carrera, tal vez para alguien más sea simplemente divertirse en algún viaje. Pero lo que estoy seguro, y como una gran políglota de Hungría lo ha dicho, aprender un idioma es algo que, aunque lo hagas mal, vale la pena. Estoy parafraseando.
Muchas gracias por dejarte entrevistar y por todos los consejos que nos diste, pero yo estoy segura que a algunos se nos pasaron algunas aplicaciones y algunos nombres, así que ¿por qué no mejor nos compartes tus redes sociales donde te podemos encontrar para que nos des más tips?
Seguro, súper sencillo, Instagram, YouTube, inclusive TikTok con el mismo nombre, Brian Torres, mi nombre con B-R-I-A-N y latina, T-O-R-R-S.
Muchas gracias, y también a mí me pueden seguir en mis redes sociales. Yo aparezco como Karen Hernández Herrera en Facebook, como Karen Oblu en Instagram y en Twitter como @soykaren_hh. Muchísimas gracias, Anaí. Y bueno, aquí están los tips viajeros para que aprendan a hablar un nuevo idioma.
Apúntenle bien de todos los tips que nos acaba de pasar Karen. Y recuerden que estamos recibiendo las canciones que ustedes dicen son la número uno de Gwen Stefani, que es la cumpleañera y por lo cual dedicamos la parte musical en el programa de hoy a ella y a su música. ¿Cómo se pueden poner en contacto con nosotros? Lo pueden hacer a través de redes sociales. Instagram y Facebook nos encuentran como Ideas Frescas 102.5 o también en Instagram y Facebook @mbs102.5, en Twitter @mbs102-5. Allí los leemos a todos, ¿ok? Tenemos un corte, pero recuerda que hablaremos acerca de dinosaurios. ¿Cómo? ¿Quiénes eran los más grandes, los más pequeños, los más rápidos, los más lentos? ¿Por qué se extinguieron? Todo. Los datos más interesantes los va a tener Pavel Silva.
Oigan, buenas noticias porque tenemos dos accesos para Camilo VII este 17 de octubre a las 8:30 de la noche sin salir de tu casa. La dinámica va a ser muy fácil porque solamente tienes que ir a Twitter, @CentroMBS, nombra a 3 de sus integrantes allí en @CentroMBS con el hashtag Camilo VII. ¡Mucha suerte! Ya regresamos, estás en Ideas Frescas.
only be one thing.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5.
Esto es
Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5, una estación todos los sentidos. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
Cine, películas en pantalla chica, en línea y desde tu casa.
Estamos de regreso en Ideas Frescas. Yo soy Anaí de la Mora, por supuesto, súper bien acompañada con el equipo de estudiantes de locución del Centro de Capacitación MBS. Y si le acabas de encender a la radio, primero, buenos días, solecito. Segundo, ¿qué crees? Estamos hablando en este momento acerca de recomendaciones para series y películas y tenemos un top 5. Por eso ya está lista Leslie Radillo para contárnoslo todo. ¿Qué vamos a ver el fin de semana, Leslie?
Muchas gracias, Anaí. Me encanta compartir este ratito contigo. Y qué mejor que compartiendo pelis y series. Ya es lo que más hacemos. Mientras más nos quedemos en casa, vamos a seguir en esta cuarentena infinita. Entonces yo les traigo puras recomendaciones padrísimas. ¿Están listos?
A ver.
Bueno, les hice un top y traté de ponérselas en las plataformas que más usamos. Ahorita está Netflix, pero también está teniendo un gran apogeo lo que es Amazon Prime y también HBO. Voy a empezar con el número 5, que es The Vow, o El Voto o El Juramento, como le quieran decir en español. Es una docuserie que HBO acaba de realizar, empezó saliendo cada semana, cada episodio, y cuenta los secretos en la secta de Kit Ranier. No sé si estás muy enterada sobre este caso, Anaí, pero era una secta que se hacía llamar NXIVM. Este tipo de coaching empresarial llegó hasta Hollywood, se fueron desenvolviendo ciertas situaciones en donde ya hablaban de abuso, fraudes y crímenes sexuales. Y ciertas estrellas como Allison Mack, que fue la más sonada, seguramente la recordarán porque estaba en Smallville, como el personaje de Chloe, era muy amiga de Clark Kent. Y pues ella empezó a meter a toda esta gente de Hollywood, actrices bonitas, güeritas, que llamaban la atención, hasta que logró posicionarse en un lugar donde ya era la reina y crea esta secta que se llamaba DOS, D-O-S, de la cual pues hablaba de sodomizar a todas las chicas que integraban toda esta pues comunidad. Se hizo más, digamos, llamativo cuando ya se tenían que tatuar, pero no era un tatuaje simple. Imagínate que llegas a un lugar y de repente te dicen te tienes que someter al dueño de esta empresa y te tienes que tatuar por medio de una quemadura.
Como bueno, lo que hacen con el ganado, valga. Como una especie de forja, que es con metal.
Sí, sí, sí. Total que traía las iniciales del creador, que sería Kit Ranier, y también si la volteas y pueden ver ahí algunas imágenes en internet, traía las iniciales de Allison Mack. Entonces, es una docuserie con 5 capítulos, la verdad es que te llevan desde el momento en que se crea hasta hace una semana se estrenó el último capítulo, que coincide precisamente con el juicio de este señor para determinar su sentencia. Todo un caso porque aquí en México pues tuvo bastante relevancia junto con el hijo de Salinas de Gortari. Entonces vale la pena que lo vean. Está en HBO, al igual que Lovecraft Country. No sé si la han escuchado. Lovecraft pues les puede sonar al escritor, que es uno de mis favoritos, hablando de estas cosas de terror. Y bueno, es una serie que ha atraído la atención de miles de televidentes. La produce Jordan Reel y J.J. Abrams. Y bueno, pues trata de una familia que está, digamos, en el Chicago de mediados del siglo XX. Este joven y un tío y una de sus amigas, que al parecer ahí tienen alguna relación, se van a encontrar al desaparecido padre de este chico y en su camino se enfrentan con monstruos muy humanos que están en forma de supremacistas blancos, pero que también son seres infernales que emergen de las perversas historias de Lovecraft. Entonces, si ustedes son muy fans de Lovecraft, se van a encontrar con toda esta serie. La verdad es que está ahorita en proceso, se transmite cada semana en HBO y cada capítulo, la verdad es que a mí me tiene asustadísima. Está padrísima, si la pueden ver en HBO, The Bow y Lovecraft.
Quiero anotar que pueden aprovechar que apenas van 4 capítulos como para ponerse al corriente y luego cada semana estar al pendiente de un nuevo capítulo. Y está buenísima esto que dices, que está situada en los años 50. Me parece que hacen un gran trabajo con toda la recreación y pues el arte de la película,
el soundtrack,
de la película, de la serie.
El soundtrack también es bastante bueno. Tiene muy buena fotografía, lo que mencionas del vestuario, la escenografía, todo está ad hoc de los años 50. Entonces es algo que yo creo que sí van a disfrutar. Vale la pena que sí le inviertan en esta plataforma si es que no la tienen. Tienen de todo, películas, series, y no está nada cara, creo yo. Hunters es una, en mi top 3, tenemos a Hunters, que es una de las series más vistas en Amazon Prime. Esta serie salió por ahí de febrero, pero hasta la fecha sigue siendo una de las series que más atrae a toda nuestra gente. Digamos que viene Al Pacino como protagonista y está acompañado de Logan Lerman, que es el mismísimo Percy Jackson, tal vez así lo ubican mejor. Y la serie está producida también, al igual que Lovecraft, por Jordan Peele. Él es el director de Nosotros o Déjame Salir, que también, si les gustan este tipo de películas de thriller y cuestiones psicológicas y de terror, véanlas, Nosotros o Déjame Salir. Y la trama de Hunters es una de esas que te dan los resultados tanto en el cine como en la televisión, te atrae porque pues caza nazis. No tengo más que decirles, solamente que Al Pacino está cazando nazis en esta serie.
En el Nueva York de los 70s, ¿no?
Exacto, en Nueva York de 1977. Digamos que sí está basado un poquito en lo que son historias reales de gente que sí se dedicaba a cazar nazis. Y la actuación de Al Pacino, la verdad es que es, bueno, viene del Padrino, viene ya en esta versión judía, donde pues son como mafiosos matando nazis. Entonces yo creo que con eso tengo más que suficiente para decirles de lo que trata esta serie. Está en Amazon Prime, se llama Hunters. Al parecer en español le pusieron Cazadores o algo así, no sé. Pero está muy padre, por si la pueden ver. En mi top 2 tengo The Umbrella Academy. La verdad es que estuve en una ahí disyuntiva de no saber si ponía este en el número 1 o la 2. The Umbrella Academy es una serie que desde la primera temporada me atrapó. La segunda empezó donde nadie pensó que iba a seguir, y terminó también de un modo que, digo, yo ya me la aventé, pero no les voy a spoilear nada, pero sí te deja con muchas ganas de más. Si no lo han visto, The Umbrella Academy está en Netflix. Es acerca de una familia disfuncional de superhéroes y pues digamos que nacieron en circunstancias extrañas, y el papá de ellos, el que los adoptó, pues les puso nombres ahí medio raros. No les quiero spoilear mucho porque sí quiero que la vean. Y pues algo que también tiene esta serie es el soundtrack. La verdad es que hasta le puede ganar un poquito a los Guardianes de la Galaxia. Trae muy
¡no me digas eso! ¿En serio?
Lo juro. Porque aparte va muy ad hoc a lo que está pasando en la trama, ¿sabes? Agregan la música y ambientalizan de una manera que dices, inmediatamente te vas a descargar ese playlist.
¿Cuáles son tus argumentos o qué es lo que tú crees que le da valor mayor al soundtrack de esta serie?
Pues mira, desde la primera temporada traíamos a The Doors, traíamos a Mary J. Blige, que también hace personaje en la serie, traíamos
Radiohead.
A Radiohead, a The Kinks. Trae este soundtrack en la segunda temporada. Creo que la versión que más llama la atención es un cover de Billie Eilish, The Bad Guy, que se llama The Interrupters, la banda, y la verdad es que yo me quedo con esta versión. Van a encontrar muchísimas otras canciones. No sé si alguna vez has checado algún capítulo de esta serie.
Sí, ya vi varios, pero no he pasado de la primera temporada. Y tú sabes que sigo clavada con el tema del soundtrack, pero yo creo que tal vez los estilos son distintos. Pero no sé, la mejor opinión la van a tener ustedes que nos están escuchando y que seguramente también ya están esperando saber cuál será la serie ganadora de la cuarentena hasta el momento. Ay, o sea, una cuarentena muy eterna, ¿no? Cuareterna. Sí. Pero a ver, cuéntanos, para si no la hemos visto, corramos a verla. Yo espero que esta sí sea para toda la familia.
Jole, no creo. Y es que está
Leslie Radillo, uy, tienes que hacer un especial para niños para reivindicarte.
Sí, tengo, de hecho,
programa.
Sí, de hecho, si me da tiempo, rapidísimo les digo todo lo que viene en Netflix.
Buenísimo.
En el número uno está The Boys, que es una serie que ha marcado, yo creo que pues no una generación, pero sí a todos los que la hemos visto, y sobre todo si somos fans del cómic. The Boys es una serie de televisión que está desarrollada por Eric Kripke, que la adaptó para Prime Video, y está basada en el cómic del mismo nombre. Si alguna vez lo han visto, está bastante gráfico, y creo que es lo que han querido lograr, sobre todo en esta segunda temporada de The Boys, muy, muy sangrienta, muy gráfica. The Boys está ambientada en un universo en el que los individuos superpoderosos son reconocidos como héroes por el público, son muy famosos y pues trabajan para una corporación que se llama Bot International, que los comercializa y los monetiza. Fuera de estos personajes heroicos, la mayoría son arrogantes y son muy corruptos, pero existe este grupo que se llama Los Siete, que es el principal equipo de superhéroes, y existen The Boys, que son los muchachos, como le pusieron aquí en español, son los titulares.
¡Ah, qué belleza!
Los muchachos son los vigilantes que buscan derribar a Bot y a todos estos superhéroes corruptos. Es un gran, gran elenco. Está Carl Urban como Billy Butcher, que fue el doctor en Star Trek, por si lo llegan a ubicar. Está Jack Quaid, que resulta que es el hijo de Meg Ryan y Dennis Quaid a esta edad de veinteañero. Anthony Starr como Homelander, que es el personaje que algunos más van a odiar y otros van a amar, depende de cada gusto. Pero esta segunda temporada, la verdad, súper, súper recomendable. Yo estoy un poquito entre que la odio, pero quiero seguir viéndola. Entonces,
pues, es que esto es como muy irreverente, ¿no? Es como todo lo que un superhéroe haría irresponsablemente con sus superpoderes, ¿no?
Y es que de un principio, cuando ves The Boys, dices, trata de superhéroes, pero cuando ves qué está pasando, dices, no, estos superhéroes no están bien, algo traen, ¿qué está pasando? The Boys.
Se les botó la canica, necesitan,
exacto,
¿no?
Y te quieres crear un boy más, un muchacho más, y agregarte al grupo para poder quitar a estos superhéroes que ni beneficios ni nada ayudan en el mundo. O sea, véanla, de verdad.
Te escucho muy indignada y ya me dio curiosidad por verla solo por eso.
Véanla, por favor, y me escriben. Me dicen si sí les gustó o no les gustó.
Ahí ¿dónde te escriben?
Escríbanme en mis redes sociales, me encuentran como arroba Leslie Radillo en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí me pueden...
Es Leslie, ¿verdad?
Leslie Radillo con doble L. Ahí los espero. Pareciera que ya no tenemos nada que ver, pareciera que ya nos acabamos todo en esta cuarentena, pero ¿qué creen? Que octubre ya viene con más. Así es que, pues espero les haya gustado, Ani. ¿A ti qué te pareció?
Me encantó. Tengo que echarme un clavado a un par de tus recomendaciones. No estoy segura que vaya a ser este fin de semana porque tengo mucho todavía que aventajar, pero te agradezco muchísimo, mi querida Leslie. Y más adelante nos escuchamos porque también vamos a hablar de música aquí en Ideas Frescas. Mil gracias.
Te veo al ratito, Ani. Gracias a ti.
Ya estás. Oigan, recuerden que el día de hoy, sábado 3 de octubre, a las 8 de la noche, nuestra estación hermana XFM 104.9, donde a propósito nos escuchamos todos los días de 2 a 4, bueno, pues estará transmitiendo el concierto AT&T Reconecta con Mi Banda el Mexicano, 90s Pop Tour, Molotov, Fobia, hoy, por todas las redes de XFM, así que no te lo puedes perder. Hoy a las 8 tenemos una cita, 4 horas de música sin parar con las canciones canciones que más te gustan del 90s Pop Tour, Molotov, Fobia y Mi Banda El Mexicano, completamente gratis en las redes sociales de XFM. Estás en Ideas Frescas, aquí en MBS Radio. Soy Anaí de la Mora. Regresamos.
Apoyando los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5.
Esto es
Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5, una estación todos los sentidos. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
Cinco datos que no te van a servir para nada. Con Wikipavel.
Justo entramos con este tema de dinosaurios. Aquella serie, ¿se acuerdan? Muy noventera. ¿Qué tiempos aquellos? Bueno, justo porque vamos a hablar de dinosaurios con Pavel Silva, que tiene unos gustos muy excéntricos y siempre nos trae datos curiosos que la verdad es que nos maravillan. Pavel Silva, bienvenido sea usted. ¿Cómo estás, querido?
Muy buenos días, Anaí. Muy buenos días al auditorio de Ideas Frescas. Primero que nada, muchas gracias a Grupo MBS de nuevo. Gracias, y gracias a Anaí de la Mora por enseñarnos. Ella fue nuestra instructora, lo cual la convierte en la realizadora de que nosotros estemos aquí. Dicho esto, pues bueno, quiero decirles que el Wikipavel del día de hoy está dedicado a los chiquillos y a las chiquillas, a todos los niños que tienen la ilusión de algún día ver un dinosaurio de verdad. ¿Por qué? Pues porque todos nosotros somos fans desde chiquitos, ¿no? Hoy hablaremos de este enigmático gigante del antepasado, el primer habitante de nuestro planeta. Hemos visto mucho de ellos, sin embargo, no sabemos tanto como creemos. Los medios se han encargado de darnos una imagen, pues bastante cool, ¿no? De ellos, y se los agradecemos. Pero hay cosas que no son del todo ciertas. Por ejemplo, vamos a empezar con cuánto tiempo vivieron los dinosaurios en la Tierra. Los dinosaurios vivieron sobre la Tierra alrededor de 165 millones de años, muchísimo más tiempo del que nosotros como especie humana llevamos en este planeta. Como breviario cultural, y no voy a adentrarme mucho en ello, a este periodo de tiempo se le conoce como la era mesozoica y se divide en tres: Triásico, Jurásico y Cretácico. Todos nosotros estamos familiarizados con el Jurásico, ¿no? Por el conocido parque. El siguiente dato es sobre la etimología, vaya, el nombre, ¿de dónde proviene el nombre de los dinosaurios? Este nombre fue otorgado por Richard Owen, quien fue el que fundó el primer museo de ciencias naturales de Londres, Inglaterra. Esta palabra viene de dos términos griegos, Deinos y Saurus. Deinos, que significa terrible, y Saurus, que significa lagarto. Mientras los dinosaurios dominaban la Tierra, porque ojo, los dinosaurios son solamente los animales que habitaban sobre la superficie. En el mar había varios reptiles acuáticos que no eran precisamente dinosaurios. Estos eran mejor conocidos como plesiosaurios, notosaurios, mosasaurios e ictosaurios. Entonces, cuando les digan que un dinosaurio acuático, pues no existe, para nada, no hay. Entre los dinosaurios más altos estaba el brachiosaurio. El brachiosaurio, el que todos nosotros conocemos como cuello largo, que medía pues alrededor de 30 metros, se alimentaba de plantas, de hojas, era un animal vivíparo. Estos animalotes comían alrededor de una tonelada de hojas al día, lo que equivalía, o más o menos sería como un autobús repleto de ensalada. Este brachiosaurio tenía dientes muy finos, podía tragar pequeñas piedras e incluso las podía digerir junto con su comida. Sin embargo, el dinosaurio más grande, el más grande del que se tiene registro hasta ahorita, es uno que se llama Patagotitán Majorum. Este increíble reptil pesaba unas 70 toneladas, nada más y nada menos, y medía alrededor de 40 metros de largo. Cuando elevaba su cuello, alcanzaba una altura semejante al de un séptimo piso, más o menos. Ahora que hablamos del dinosaurio más grande, hablemos del dinosaurio más rápido. El dinosaurio más rápido era un pequeñín que corría súper rapidísimo, que se llamaba Composgantus longpies. Era un pequeño dinosaurio que parecía un ave y él corría alrededor de 64 kilómetros por hora. No era muy grande, era alrededor del tamaño de una gallina, ¿no? Y bueno, pues este era el más rápido. El dinosaurio más lento era un dinosaurio que se llamaba Euplocephalus. Era un herbívoro que se alimentaba de las plantas bajas que podía alcanzar. Este dinosaurio solo se movía a una velocidad máxima de 8 kilómetros por hora. Esto no era un problema para que se protegiera porque este animal tenía un caparazón muy fuerte y junto con espinas. De hecho, sí, es fácil de ubicar. Es como un dinosaurio con casco y espinas. El T-Rex no fue el más fuerte y el más temido de los dinosaurios. El Spinosaurus fue uno de los dinosaurios más grandes de su época. Era capaz de vivir en la tierra y en el agua. Además tenía una gran espina dorsal en su lomo, dándole la apariencia mucho más grande e imponente. No solo era grande y pesado, era también muy fuerte y muy rápido. Es parecido al animal este de la película de Jurassic World, el que es inteligente. Muchos científicos creen que un enorme meteorito golpeó la península de Yucatán, ¿no? Que dejó un cráter grandísimo alrededor de 112 millas de ancho. Esto pasó hace 65.5 millones de años y causó la extinción de los dinosaurios, tanto los de la tierra como los del el agua. ¿Cómo fue esto? Bueno, lo que la teoría dice es que cuando el meteorito impacta la tierra, y le impactó tan fuerte que la onda de polvo se extendió por toda la tierra y pasaron varias cosas. Una, bloqueó la entrada de la luz solar, ¿no? Que pues esa sí es 100% necesaria para cualquier especie que habite este planeta. Dos, movió las placas tectónicas, o bueno, provocó un poco el movimiento de las placas tectónicas, y también causó tsunamis grandes y terremotos, y pues también lluvia ácida, los volcanes explotaron. Sin embargo, no todos los animales de ese entonces se murieron. Pudieron sobrevivir algunos animales gigantes de tierra, pues aves, insectos, serpientes, algunas tortugas y algunos lagartos. Pero sobre todo sobrevivieron animales de agua como tiburones, medusas y cocodrilos. Este fue el fin de los dinosaurios. Vamos a pasar a rápido, antes de que se nos acabe el tiempo, a datos de nuestro dinosaurio favorito, el Tiranosaurio Rex, el que a todos nos gusta. Se sabe, y la mayoría de los estudiosos afirman, que la teoría de la extinción de los dinosaurios fue causada por un asteroide, y esta todos creemos que es correcta. Sin embargo, existe una nueva teoría específicamente sobre la extinción del Tiranosaurio Rex. Dicha teoría dice que unos cientos de años antes, el temido depredador murió no a causa del asteroide, sino que murió de comezón. Si bien el Tiranosaurio Rex no fue el depredador más grande, sí fue uno de los más temidos. Fíjense, simplemente su cráneo medía alrededor de 1.4 metros y, como se imaginarán, contaba con una mordedura bestial. Su potencia y su fuerza se debía gracias a la rigidez de la musculatura de su cráneo, que era capaz de transmitir toda la fuerza de su mandíbula a sus dientes cónicos y afilados, ¿no? Su estructura era muy eficiente para asentar mordidas mortales. No era desproporcionadamente poderoso, teniendo en cuenta que los tiburones blancos prehistóricos, por ejemplo, tenían una mordida 6 veces muchísimo más potente. Este poderoso y grande depredador podía comer hasta 200 kilogramos de carne de un solo bocado. El tamaño de las fauces y la ferocidad del T-Rex siempre ha causado como mucha obsesión ante todos nosotros los amantes de dinosaurios. ¿Por qué? Pues porque los medios nos lo han pintado como un dinosaurio que es muy grande y que corre muy rápido y que es muy fuerte. Sí, pero no. Los dinosaurios, los T-Rex, no podían correr. Su anatomía les daba para solamente caminar entre 16 y 40 kilómetros por hora. O sea, caminaban muy, muy, muy rápido, pero no podían correr. ¿Por qué? Pues bueno, porque si ellos corrían, se les rompían sus huesillos. Así era la anatomía de los Tiranosaurio Rex. Y bueno, mis amigos, chiquillos y chiquillas, para finalizar, les quiero decir que los primeros fósiles de dinosaurios se encontraron en China hace alrededor de 3.500 años, pero los chinitos, pues, se espantaron porque creyeron que habían encontrado dragones, ya que ellos no tenían ni idea de que habían existido los dinosaurios antes que nosotros. Hasta aquí sería mi participación. Muchas gracias a todos por abrir de nuevo el micrófono. Espero que les hayan sido útiles estos datos sobre dinosaurios. Manténganse curiosos, niños. No lo dejen. Sigan investigando. Y... ¿no? Muchas gracias a todos. Bonito día.
Ya escucharon a Wikipavel aquí en Ideas Frescas. Yo soy Anaí de la Mora y, así como dijo él, manténganse curiosos porque vamos a regresar con los tips para los lectores y, por supuesto, la parte musical, esa que no puede faltar. Nosotros estamos leyendo sus propuestas para la canción número uno, su canción favorita de Gwen Stefani, a quien le dedicamos la parte musical el programa de hoy. Eso lo vamos a descubrir después del corte aquí en Ideas Frescas en MBS 102.5. Soy Anaí de la Mora, regresamos.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5.
Esto es
Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5, una estación todos los sentidos. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
Frescas en MBS Radio 102.5. Yo soy Anaí de la Mora y les recordamos que si ustedes quieren enterarse de todos los cursos que tiene el Centro de Capacitación MBS para aprovechar, bueno, hay que ir a centrombs.com/cursos-online. La verdad es que están bastante cool y, además de todo, pues poder aprovechar el tiempo en casa de la mano de profesionales, eso va a ser muy bueno que lo puedan hacer. Así que va de nuevo, centrombs.com/cursos-online. Aquí en Ideas Frescas, que si acabas de encender la radio, te contamos, este es el programa de los alumnos de locución del Centro de Capacitación MBS, y así como les anunciamos al principio de esta hora, los vamos a acompañar con unas muy buenas recomendaciones para todos aquellos lectores o los que también quieran comenzar con este muy buen hábito. Así comenzamos contigo, mi Cris Hernández.
Hola, Anaí, buenos días a ti y a todos nuestros radioescuchas. Espero sigan en casa cuidándose mucho. Y pues, ¿a ustedes les gusta leer? ¿Cuál es su libro o su género literario favorito? Si no les gusta o aún no los ha atrapado el mundo de la lectura, pues aquí les tengo unas recomendaciones de qué es lo que pueden seguir, cómo pueden hacerle para descubrir más libros. Y pues para quienes siguen en esta cuarentena, justo como dices, aprovechar el tiempo. ¿A ti qué te gusta leer? Cuéntame.
Fíjate que hay de etapas a etapas. Seguramente alguien se identificará con esto. De pronto, los libros de autoayuda, que el sincrodestino, que de pronto temas de liderazgo o de pronto temas profesionales, aunque también hay algunas novelas que me gustan mucho, y seguramente tú tendrás muchas que recomendarnos, pero ¿a dónde hay que ir para saber más, Cris?
Pues mira, estas cuentas que tengo son tanto de Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify. Mira, el primero de ellos es BookFan. Es una cuenta que tiene Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Es muy completa porque da recomendaciones de libros, datos curiosos de autores, frases, efemérides y, lo mejor de todo, lo que a mí más me gusta, es que organiza un club de lectura cada mes. Esa es la primera de las cuentas. Y otra de ellas.
Vamos a repetirla, creo que esto es importante porque dejar muy claro el nombre, es BookFanMX, ahí en Instagram. Fíjese, yo lo estoy checando ahorita y está muy bueno el último, alguno de los últimos posts donde dicen, por ejemplo, la recomendación libros con menos de 100 páginas, y entonces ahí está Aura de Carlos Fuentes, está Metamorfosis, hay varios para que vayan a echarle un ojo. Entonces, primera recomendación, cuenta de Instagram BookFanMX.
El siguiente es Hablemos Escritoras Podcast. Así, este podcast pueden encontrarlo en YouTube y en él hablan de escritoras mexicanas, cuáles son sus recomendaciones y reseñas de los libros de las autoras como de las participantes. Es una forma también de conocer la literatura mexicana y cómo está representada por mujeres que escriben desde cuentos, novelas y libros que han ganado pues varios premios. Y pues tiene también la página de internet para volver a escuchar el podcast, conocer más de las autoras y cómo suscribirse a su contenido. Ofrece también una biblioteca digital con crónicas, reseñas, cuentos, poesía y ensayos y más obras literarias de estas mujeres mexicanas. Entonces, recuerden, esto lo encuentran como Hablemos Escritoras Podcast. La siguiente tiene tres palabras que creo que reflejan muchísimo la lectura. Lee, imagina, sueña. Es también un canal de YouTube con recomendaciones para todo tipo de lectores y sobre libros en particular. Lo pueden encontrar también en Twitter y Facebook. Yo les recomiendo en particular el canal de YouTube. Para el que sigue se llama Lecturista. Es una página muy muy completa. El diseño me gusta mucho porque es sencillo y llamativo a la vez. El plus que tiene es que también cuenta con Goodreads, esta cuenta donde pueden calificar los libros, y además de las reseñas están los títulos que la chica que lleva la cuenta está leyendo, y pues pueden también preguntarle acerca de cómo ve estos títulos, cuáles han sido sus favoritos, y en serio tiene reseñas de todo tipo de géneros.
Goodreads, okay, o sea, tiene también una página.
Sí.
Okay, buenísimo. Goodreads, se los vamos a poner allí en redes sociales, que es una aplicación que también la pueden encontrar. Esto está muy bueno, este es un gran dato, mi Cris, muchas gracias.
Ya por último, rápidamente les quiero recomendar El Librero de Valentina. Esta página también me gustó mucho, tiene un canal de YouTube y como las anteriores tienen recomendaciones de libros y hablan sobre las apps para lectores. Por si ustedes ya son más modernos, ya no les gustan los libros físicos, ¿cuáles son las aplicaciones donde pueden descargar libros que les guste subrayar, poner notitas? Ahí también lo pueden hacer, y también organizan clubs de lectura por si se quieren unir para que cuenten todas sus anécdotas, cuáles son los libros que a ustedes les gustan, los géneros preferidos y los que están por leer. Entonces, pues cuéntenme también cuáles son sus impresiones, a cuáles cuentas se van a unir. Les dejo mis redes sociales, estoy como Cristina Hernández Páez en Facebook e Instagram.
Buenísimo, Cris. Oye, me encantan estos tips para lectores y los no lectores, es una buena forma de comenzar. Fíjate que ya estoy muy metida por acá en la cuenta de BookFanMX, que es la primera que nos recomendaste. Está en Instagram, pero estoy viendo lo que nos decías, que también tienen un espacio en YouTube, tienen un BookFan Club, tienen cosas muy buenas. De verdad es un buen contenido. No es una cuenta tan numerosa como tan popular todavía, pero de verdad, bueno, anoto esto porque de pronto nos vamos con la finta, sobre todo en redes sociales, nos vamos con esta idea de que son valiosas solamente aquellas cuentas que tienen miles y miles de seguidores. La realidad es que no es así, hay mucha gente creando contenido muy valioso, como es este caso, que podemos aprovechar. BookFan, me encantó esta primera recomendación.
Pues es mi favorita. Yo estoy en este club de lectura desde junio más o menos y he sido la más feliz porque he encontrado a lectores fervientes y que sí aprendo muchísimo de ellos, de los libros que me recomiendan también. En este mes vamos a leer dos, entonces si quieren enterarse más, sigan a BookFanMX.
Buenísimo, y a ti también en tus redes sociales, mi Cris, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias.
Ahí están los tips para los lectores, tips para recomendaciones de libros. Oigan, entonces ya llegó el momento de la parte musical, ¿eh? Es algo que habíamos estado esperando desde hace un ratito, porque nos encanta y porque además el día de hoy, 3 de octubre, es cumpleaños de Gwen Stefani. Ella cumple 51 años, ella es de Anaheim, California. Esta cantante no solamente se ha dedicado a interpretar, ella también es compositora y es, ¿qué creen? Diseñadora de modas. ¿Se lo imaginaban? Yo tampoco. Bueno, en 1986 ella entró a No Doubt, que es la banda con la que inicia, pero esta banda, fíjate que la inició su hermano Eric Stefani, y en 1991 por fin como que comienzan a ver la luz, porque después de 5 años de haber iniciado la banda es cuando por fin firman ya con una disquera, y fue en 1995 cuando ellos lanzan este disco que se llama Tragic Kingdom. Y en este disco viene esta canción con la que nosotros conocimos a Gwen Stefani. Digamos que fue su gran rola para darse a conocer a nivel internacional. Don't Speak es una canción que ella escribe a su novio. Es todo un drama esta canción. Por eso está en el número 3 de este top de canciones de Gwen Stefani. Don't speak, no. Después de esta canción de Gwen Stefani que acabamos de escuchar, que se llama Don't Speak, que fue realmente cuando nosotros la conocimos en 1995, pasa el tiempo y en el 2002 ella gana un Grammy con mejor colaboración de rap. Más adelante, 3 años después, en 2005, ella se lanza como solista con el disco Love Angel Music Baby. En este disco vienen 3 sencillos que son espectaculares, que ustedes también estuvieron mencionando, y muchas gracias por sus colaboraciones a través de redes sociales para que nosotros habláramos de las que ustedes creen son las mejores canciones de Gwen Stefani. En este disco, su primer disco, venían estos sencillos: Rich Girl, What You Wait For, y esta, que digamos es la reina de este disco y por la que mucha gente la recuerda. La canción se llama Hold It Back, de Gwen Stefani, en el número 2 de este top 3. Es una rola muy empoderada, ¿no? Ella dice, no soy una chica fácil, es de una mujer con mucho valor, con mucha valía, con mucha energía. Es la canción número 2 de las 3 mejores canciones. Vamos a ver más adelante cuál es el número 1, cuál es la ganadora de las que ustedes dijeron son las mejores canciones de Gwen Stefani. Solo quisiera agregar que esta cantante fue 8 veces nominada al Grammy. Ella ganó en el 2005, el mismo año en la que la escuchamos con Holla Back, ganó el American Music Award como artista pop rock favorita y el Brit Award como mejor solista internacional. ¿Qué tal? Nada mal para su disco debut, ¿no? Pero si quieres saber más detalles de Gwen Stefani y, por supuesto, cuál es la canción número 1, vamos con Leslie Radillo, que ella lo tiene todo.
Muchas gracias, Anaí. De acuerdo a todos nuestros radioescuchas, pues llegamos a nuestro top número 1 con la canción que, antes de que les diga cuál es, les voy a decir que no la tenía nada fácil Gwen Stefani, ¿eh? A pesar de que es prima lejana de Madonna, esto pues no le trajo ningún beneficio. Vienen siendo primas porque las bisabuelas segundas comparten el apellido, y pues también no le ayudó mucho porque el primer empleo de Gwen Stefani fue en una floristería. Quiere decir que pues todas tenemos este chance de que los sueños se cumplen y llegar hasta los 51 años como Gwen, siendo tan exitosas como ella. Entonces, puedo opinar también que esta es la primera canción que se me viene a la mente, la que es mi favorita y la que todos ustedes ahí en casita nos ayudaron a escoger. Se llama Cool, es del álbum que también mencionó Annie, de Love Angel Music Baby, y salió en el 2004. Esta canción es muy curiosa, por si la quieren dedicar, es para aquel exnovio que vivimos con él todo lo que teníamos que vivir, donde fuimos tan felices, pero llegó un momento en que tuvimos que decir ya bye y cada quien siguió su vida. Y esta canción es una balada que compuso Gwen, de hecho se la compuso a su exnovio, que era parte del grupo No Doubt y era el bajista. Para todos aquellos que quieran dedicar esta canción, Cool, de Gwen Stefani, habla de nuestros grandes amores, pero que ahora ya estamos bien y podemos tener una gran amistad. No importa lo que haya pasado, podemos mantenernos siendo amigos. Los dejamos con Cool, de Gwen Stefani.
Este es el top 3 de la cumpleañera de Gwen Stefani, pero a propósito de cumpleañeros, y ya que andamos en esas cosas, pues queremos felicitar a todos los cumpleañeros de este mes de octubre, que prácticamente lo estamos iniciando, es el primer fin de semana de este mes, y dentro de esos cumpleañeros, además de todos los que están en casa y nos hacen favor de escucharnos, también a nuestra querida Leslie Radillo, que acaba de cumplir años.
¡Muchas felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas
felicidades! De parte de todo el equipo, mi Les, sabemos que la pasaste espectacular y bueno, sabes que te deseamos lo mejor.
Muchísimas gracias, les mando un abrazo de vuelta y nos estamos escuchando pronto.
Eso gracias. Es, felicidades a todos los cumpleañeros. Nosotros, así con tanta algarabía y regocijo, nos vamos a despedir. Gracias a Karen Hernández, Cristina Hernández, Pavel Silva, Leslie Radillo y nuestro querido Arturo Chávez, que es nuestro productor. Además, también en la primera hora escucharon a Frida Sariñana y al equipo de alumnos también del Centro de Capacitación MBS en otro de los cursos de locución. Nuestro querido Mario Tiveros está en los controles. Yo soy Anaí de la Mora, que sigan pasando un delicioso sábado. Recuerden esta dinámica para ganar los accesos para el concierto de Camilo VII para el 17 de octubre a las 8:30 de la noche. Ya varios están participando, es tu última oportunidad. Este show es sin salir de tu casa y la dinámica es muy sencilla. Solamente nombra a tres de sus integrantes en Twitter, @MBS, con el hashtag Camilo VII. Mucha suerte para todos, los ganadores serán nombrados en Twitter. Les pediremos sus datos por mensaje directo, así que ahí estamos en comunicación. Mucha suerte para todos, tres integrantes de Camilo VII, y así estarán participando allí en Twitter, @CentroMBS. Los vamos a dejar con Eduardo Jiménez, que ruede la rueda. Soy Anaí de la Mora, que pasen un delicioso fin de semana. Gracias por acompañarnos en Ideas Frescas, este programa de los alumnos de locución del Centro de Capacitación MBS. Hasta la próxima. Adiós.
Por hoy concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más el próximo sábado en punto de las 7 de la mañana. MBS Radio 102.5.